Hola a todos y a todas. Y en el vídeo de hoy voy a hablar de los momentos, de las situaciones ideales para empezar a comunicarse en un idioma extranjero que estemos aprendiendo, porque al final entiendo que es nuestro objetivo principal, nuestro objetivo final, ser capaces de comunicarnos. Pero, como ya sabemos, la capacidad de comunicación aparece más adelante, necesita más tiempo para aparecer. Entonces, hay que tener cuidado a veces, o por eso quería hablar de estas situaciones que yo considero más adecuadas, quizás, más que ideales, porque es difícil hablar de ideales, pero más adecuadas, porque aunque todos somos diferentes y hay gente más, como se suele decir, echada para adelante, que le da igual probar antes porque tiene menos miedo a cometer errores, etcétera, creo que en general, como le cuesta tiempo aparecer a la capacidad de comunicación, además lo hace de forma progresiva, poco a poco, que no es un proceso que de la noche a la mañana seas capaz de comunicarte de forma muy fluida, pues creo que es importante hablar de estas situaciones o momentos que utilizaré mis ejemplos personales, pero de otras personas que conozco, para comenzar a comunicarse en el idioma. Muy bien. Vale, pues como siempre, saludo. Christine, hola. ¿Qué tal estás? Todo bien, Christine. Aquí con mucho frío, supongo como en Canadá, pero bien, todo bien. ¿Qué tal tú, Christine? Y bueno, como decía, saludo a todo el mundo primero y ahora empezamos en un momento, en un minuto o dos, con el tema de hoy, pero como siempre os animo a que si tenéis preguntas, comentarios, sugerencias sobre el tema de hoy especialmente, pero sobre cualquier tema relacionado con aprendizaje de idiomas, os animo a dejarlo en el chat, porque eso me ayuda mucho a mí, nos ayuda a todos, me ayuda a pensar en nuevas ideas, nuevas preguntas, etcétera. Y también porque me gusta saber vuestras experiencias también con cada uno de los temas. En el caso de hoy, por ejemplo, pues, ¿cuándo empezáis a comunicaros? ¿En qué momento? ¿Sí? Si tenéis algunas situaciones específicas que os hagan estar más relajados o más relajadas al principio, porque como comentaba, ya sabemos que es un proceso que le cuesta más tiempo, mientras que nuestra capacidad de comprensión, digamos que va mejorando ya desde bastante antes. Entonces, sabiendo que nuestra capacidad de comunicación le lleva más tiempo y que además aparece poco a poco, pues me gustaría saber vuestras experiencias también. Es algo que me ayuda a mí mucho y creo que nos ayuda a todos. Vale. Con mucho frío también me hace soñar con la vida en España. Exacto. A ver. Muy bien. Sí, especialmente en donde estuviste, Cristina, especialmente en Sevilla, sí, porque en Valladolid puede hacer frío también, ¿eh? Menos que en Canadá, por supuesto, pero muy bien. Hola, Adrián, ¿qué tal? Todo bien por aquí. Encantado de verte por aquí, como siempre. Hola, Mari, ¿qué tal? Sí, supongo que en Irlanda no hace calor tampoco. Muy bien. Vale, Adrián saluda. Exacto, Christine, exacto. Sí, porque no tiene que ver con el tema de hoy, pero es verdad que a España a veces, obviamente, como decía, hace más calor que en Canadá en general, pero a veces esa concepción de España, que es todo sol, calor, etcétera, y depende. Mi ciudad, por ejemplo, hace frío en invierno. Ciudades del interior, de las montañas, puede hacer frío. Sí. Nuevamente, comparado con Canadá, no. Vale. Exacto. Cualquier caso, eso es, eso es. Sí, porque se suele pensar en el sur de España, Canarias, etcétera, y hay diferencias, hay diferencias. Muy bien. Hola, Diego. Diego aprende español. Me gusta, me gusta. Hola a todos. Perfecto. Muy bien. Pues vale, comenzamos con la idea y como comentaba, cualquier momento me encanta saber vuestras experiencias también, pero preguntas, comentarios, sugerencias, por supuesto. Y para empezar, la razón por la que quería... Adrián, aquí 16 grados. Vale. Claro, ahora vamos al revés, Adrián, hemisferio sur, cambiamos de estación, ¿sí? O sea, quiere decir que cuando aquí es invierno, allí llega el verano. Pues sí, como decía, la razón por la que quería hablar de este tema es porque me hizo pensar en mi conversación del otro día que subía antes de ayer a YouTube, ¿sí? Con Golnath, la chica que es de Reino Unido, pero de familia de Reino Unido y de Irán, que creció como bilingüe. Y comentaba, espero que os gustase, por cierto, creo que sí, pero la idea de crosstalk me refiero, pero comentaba un tema que es bastante común en ese tipo de personas que han crecido o sea, con padres de dos nacionalidades diferentes, es decir, han crecido en un ambiente bilingüe, pero... Por dónde vivían, por la situación, uno de ellos era mayoritario en su vida diaria porque lo escuchaba en todas partes, mientras que el otro solo se escuchaba en casa con el de los dos padres, el que hablaba ese otro idioma, ¿sí? En el caso de Golmaz, del vídeo que os digo de hace 2 días, sus padres eran uno inglés y otro de Irán. No recuerdo cuál era cada uno, pero bueno, no es importante. Y ella, viviendo en Inglaterra, estaba siempre expuesta al inglés, excepto con su madre o su padre, el que fuese, al farsi de Irán. Y comentaba la situación de que después ya como adulta, como solo no había estado, o sea, había estado expuesta al idioma, pero no lo utilizaba en la vida diaria, como que tenía ese miedo de comunicarse, como que... Tenía la sensación de no ser capaz de comunicarse como se podría pensar después de tanto tiempo de exposición, etc. Y me hizo pensar en este tema porque creo que es bastante común y creo que está completamente relacionado con la parte más mental, más psicológica de, pues, como comentábamos yo creo en el vídeo, de tener miedo a los errores, como siempre, a que te corrijan, a no sonar nativo como igual otros miembros de la familia. Y es algo que después otra persona comentó, o sea, escribió en los comentarios que su situación era bastante similar. Y entonces me llevó a pensar que es un tema importante, no solo ya en esos casos, sino también para cualquiera de nosotros. Cuando empezamos a tener ya la capacidad de poder comunicarnos en el nuevo idioma, que yo creo que elegir bien las situaciones puede ser importante para minimizar al máximo esa presión, esa tensión que podemos tener al principio, que muchas veces nos puede llevar a mucha frustración. Entonces, esa era la idea. Y antes de empezar con las situaciones en sí, por supuesto, como digo siempre, ya sabemos que lleva tiempo que aparezca la capacidad de comunicación. Entonces, el que no lo haya visto, os remito a un directo de hace 2 o 3 semanas en el que, o 4, en el que hablamos de cómo medir el progreso en tu proceso de aprendizaje. Y una de las partes era cómo medir el progreso al hablar, porque es la parte más difícil, porque es la que cuesta más tiempo, ¿no? Y yo hablé como de ese concepto un poco más abstracto, que es difícil de explicar, de que cuando llevas ya bastante tiempo de exposición, digamos que en tu cabeza comienzas a crear frases, como a imaginar, no sé cómo explicarlo, es que es un concepto abstracto, es complicado, pero empiezas a imaginar frases, empiezas a construir frases ya en tu cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, hablo de esto porque creo que es importante recordar que eso se produce después de bastantes horas de exposición. O sea, cuando hablo en el vídeo de hoy, cuando hablo en el vídeo de hoy de las situaciones ideales para empezar a comunicarse, ya sabemos todos que no me refiero a cuando llevas un mes, ni 3 meses, ni siquiera un año, salvo que estés escuchando, estés expuesto mu muchísimas horas al día, en un año podría ser, pero ya me entendéis, ¿no? Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablo de las situaciones y teniendo en cuenta ese concepto abstracto que comentaba, voy a hablar de situaciones cuando ya sientes que estás preparado para empezar a hablar. Pero como decía, es importante elegir las situaciones y en mi caso personal me ayuda mucho porque ya hemos comentado en alguna ocasión, yo creo que la capacidad de comunicación no aparece de golpe. No es que un día no sabes decir nada y el día siguiente hablas como un nativo. No, no pasa. O sea, es un proceso gradual, progresivo, ¿no? Entonces, claro, si cuando llevas ya bastante tiempo de exposición, entiendes muchísimo, sientes que empiezas a construir las frases como decía, y sientes que tu capacidad de comunicación ya existe, puedes tender a pensar que tu capacidad de comunicación, el debería, que siempre es un peligro, debería ser mayor de lo que realmente es. Pero es simplemente cómo funciona el proceso, ¿no? Entonces, igual en situaciones directamente, si las primeras veces que empiezas a hablar estás hablando con nativos, en un grupo en el que te hacen preguntas, estás como con mucha tensión, por mucho que tu capacidad de comprensión sea muy alta y que tu capacidad de comunicación ya haya aparecido, no vas a ser capaz todavía de hablar, de construir frases muy largas, de hablar siempre muy fluido como te gustaría, etcétera, porque simplemente es parte del proceso. Entonces, al principio, el tipo de situaciones de las que voy a hablar en un momento creo que ayudan bastante a minimizar esa tensión, ese estrés, esa frustración, ¿no? Vale. Y vale, antes de empezar de ir con perdón, antes de ir con las situaciones específicas, Francisco, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí 8 grados, un saludo a todos. Viva el frío, dice Adrián. Muy bien. Viva los 8 grados. Bueno, Francisco, he visto la entrevista. Entendía mucho, aunque a veces me costaba porque ella hablaba un poco rápido aún para mí. Vale. Sí, exacto. Es un poco. Además, el acento británico, no sé a cuál estarás más acostumbrado también, pero. Pero sí. Puede costar un poco, pero bueno. La idea era hablar sobre aprendizaje de idiomas, sobre todo, pero también desde el punto de vista de. Sea, desde el punto de vista de la idea de Crosstalk para mostrarlo en acción, etcétera, ¿no? Porque lo bueno es que se puede hacer. En este caso fue un nivel, digamos, de comprensión muy alto en el que ella me podía entender perfectamente y yo estaba hablando a un ritmo natural, pero se puede hacer a niveles más bajos, modificando la forma de hablar para que sea comprensible para la otra persona, etcétera. Sí. De hecho, ahora entraré porque es una de las situaciones en las que creo que de las que voy a hablar hoy, que creo que pueden ser muy interesantes. Muy bien. Vale. Adrián, ¿y cómo las elegís? ¿Cuándo hablas y por qué? ¿Y de qué manera? Vale. Pues aprovechando tus preguntas, comienzo diciendo que primero y de forma general, aunque puede haber excepciones que ahora comentaré, pero de forma general he visto que tener conversaciones uno a uno genera menos estrés que conversaciones en grupo con más personas, etcétera. Eso de forma general, y ahora hablaré de ejemplos todo el rato, ¿no? Pero digamos que la situación ideal para mí, y ahora hablo de opciones diferentes, pero la situación ideal para mí cuando empiezo a comunicarme en un idioma es hablar con una persona uno a uno, pero idealmente con una persona con la que tienes confianza, especialmente desde el punto de vista de que la persona entienda también cómo funciona el proceso de aprendizaje de idiomas, que no te vaya a corregir, que le den igual los errores, ese tipo de cosas, porque al final, como siempre, si tú sales a la calle, intentas hablar con la gente, con gente que no conoces, especialmente en situaciones en grupo, y ahora voy con ejemplos, pero normalmente la gente no. Primero, no hace el esfuerzo de modificar su forma de hablar. Entonces, tu capacidad de comprensión, aunque es bastante alta, te puede parecer menor por eso, y ya empiezas toda la conversación con más tensión, para empezar, ¿no? Y luego, la corrección de errores, por ejemplo, es algo que la gente está acostumbrada a hacer por las clases tradicionales, como siempre. Entonces, pues, mucha gente, o sea, sin mala intención, por supuesto, al revés, lo contrario, con buena intención, pero tiende a corregir, porque se hace un poco por defecto, ¿no? Pensando que va a ayudar. Y son ese tipo de situaciones que no contribuyen a que la situación sea ideal, a que estés más tranquilo, más calmado, porque, como decía, tu capacidad de comprensión está empezando a aparecer. Y además se produce un fenómeno curioso que, claro, como tu capacidad de comprensión es bastante alta en comparación, si con otras personas están hablando y tú les entiendes, que a mí me pasa mucho, en polaco, por ejemplo, todavía me pasa muchísimas veces, que yo ya entiendo prácticamente todo lo que dicen, pero la parte que me cuesta, bueno, como a todos, ¿no? Pero hablo de mi ejemplo, la parte que más me cuesta es la de comunicarme. Entonces, claro, como la mayoría de la gente tiene la concepción del aprendizaje tradicional y de una forma u otra se piensa que si tu capacidad de comprensión es esta, la de comunicación debería ser similar, cuando tú entiendes todo lo que dicen, casi sin darse cuenta se piensan que debería ser capaz de producir al mismo nivel, digamos. Entonces, lleva a que esas personas no se adapten tanto, a que entre más en la corrección de errores, etcétera. Y eso al final contribuye a que todo sea, que haya más tensión en general, que incluso, y es volviendo al ejemplo que comentaba de esta chica de Golmas y de todo esto, que no sé cómo se llama la situación en español exactamente, pero cuando una persona tiene dos padres con idiomas nativos diferentes, ¿sí? Y uno solo se escucha en casa y cuando empieza a hablar, a los X años, cuando va por primera vez al país de la madre, del padre, el que sea, pues siempre se produce ese momento de bloqueo, digamos, por toda esa tensión que comentaba, por el miedo a no sonar nativo, por los errores, etcétera. Que en ese caso se acentúa todavía más porque se supone que debería hablar con un nativo, ¿no? Porque ha estado escuchando a una persona nativa constantemente en casa, ¿sí? Entonces, eso lo primero. Como decía, para mí me ayuda muchísimo porque si la persona con la que hablo ya sabe que no me tiene que corregir los errores, tiene más paciencia. O sea, si tienes confianza con la persona en general, a nivel vital, pues todavía mejor. Pero con el polaco, por ejemplo, perdón, ahora voy con vuestros comentarios. Con el polaco, por ejemplo, siempre tengo la sensación, ya, es como el que más baila, digamos, porque hay situaciones en las que si estoy hablando uno a uno con una persona, a veces siento como que puedo comunicar de cualquier cosa perfectamente, bueno, con margen de mejora, como siempre, pero con bastante fluidez y sin problemas. Y otras situaciones con las que comento a veces de cuando voy a jugar a fútbol en un grupo empiezan a comentar cosas, por ejemplo, que va todo más rápido o una situación interesante en ese caso, porque estaba pensando el otro día que con algunos de los polacos que ya conozco de más tiempo, con los que tengo más confianza, etcétera, con los que voy y vuelvo al campo todos los días, pues hablo con ellos sin problemas o con menos problemas. Pero me pasa a veces que hay una persona nueva en el equipo, lo que sea, llega el primer día, pues estaba hablando ahí en polaco y me pregunta alguna cosa y noto como que como no tengo la confianza con esa persona todavía, no sé si sabe que no soy polaco todavía porque no me ha escuchado aún. Es como, noto como que la tensión es mucho mayor ya desde el inicio. Y es por eso que idealmente yo creo que si tienes confianza con la persona, sabe que no tiene que corregirte, etcétera, me ayuda muchísimo. Y lo bueno de esto que se puede aplicar, en mi caso con el polaco, en la vida real, cuando pues esté con personas, etcétera, pero si otra de las situaciones muy interesantes es los intercambios de idiomas, y ahora vamos con ello, con el crosstalk, por ejemplo, porque creo que una situación muy adecuada es cuando, si tú empiezas a hacer un intercambio de idioma con una persona del el país que sea que quieres aprender, pues el ejemplo de hispanoparlante que quiere aprender francés, por ejemplo, pues haces un intercambio de idiomas, presencial u online, depende de las circunstancias. Si comienzas al principio con Crosstalk, que me parece ideal cuando ninguno de los dos tiene la capacidad de comunicarse todavía en el idioma del otro, pues puedes comenzar con Crosstalk y a medida que pasa el tiempo y los dos seguís mejorando, puede llegar un momento en el que podéis decidir de probar a hablar. O sea, lo que hablo siempre de los intercambios de idiomas, ¿no? Que todos tenemos la idea de los intercambios de idiomas de media hora en un idioma y media hora en otro. Que no tengo ningún problema con la idea, ¿no? Pero si empiezas con Crosstalk al principio, cuando todavía, como en el caso de la entrevista el vídeo de antes de ayer que subí, que ella ya tiene una capacidad de comprensión muy alta, pero no tiene la capacidad de comunicar al mismo nivel, para ella era ideal, ¿no? Entonces, por eso digo que me parece ideal al principio, pero después, más adelante, cuando ya llevas un tiempo, también me parece la situación ideal para empezar a probar, entre comillas, si los dos os podéis comunicar más o menos en el idioma del otro. Y me parece ideal porque, lo primero, como decía antes, tenéis confianza ya. Los dos sabéis, entendéis el poder del crosstalk, sabéis que o sea, digamos que entendéis un poco en general la teoría de input comprensible, etcétera, ¿no? Y además, lo que es también interesante es que como los dos estáis en la misma situación, es decir, que si tú tienes la tensión, o sea, la tensión al tener que comunicarte, la otra persona también la tiene en tu idioma, creo que es más fácil tener más empatía, digamos, y ponerse en la posición del otro y tener más paciencia y no corregir, etcétera, porque digamos que ves más claramente lo que tú sientes cuando tienes que comunicarte en el otro idioma, ¿no? Entonces me parece una situación muy segura para dar esos primeros pasos, para empezar a comunicarse, ¿no? Porque luego, claro, como decía al principio, siempre llega un momento, ahora voy con los comentarios, al final, o sea, digamos que está este fenómeno psicológico, no, seguro que tiene un nombre, pero que nunca te vas a sentir preparado, ¿no? O sea, quiere decir que llega un momento en el que al final tienes que hacerlo, tienes que empezar a comunicarte si quieres llegar a ese punto, ¿no? Pero yo creo que el hacerlo de forma progresiva, con situaciones más controladas primero y poco a poco ir subiendo escalones, igual que cuando consumes contenido para mejorar tu capacidad de comprensión, ayuda bastante, ¿no? Y como decía al principio, pues hay gente que es más lanzada de inicio, otra que menos, pero es una cuestión de ir probando también, como en el caso de los recursos, cuando hablo de prueba un recurso un poco más complejo e interesante. Si no lo entiendes, pues vuelves al anterior y ya volverás. Si lo entiendes, perfecto. Pues en este caso, un poco la misma idea, ¿no? En este tipo de situaciones controladas, puedes empezar a darle esos primeros pasos, a probar. Y si ves que tienes la capacidad de comunicarte, perfecto, lo seguís haciendo entre los dos. Como, digamos, vais dando esos pequeños pasos, subiendo esos escalones. Y si no está la capacidad todavía, no existe todavía, pues volvéis al crosstalk y podéis volver más adelante, ¿no? Pero a veces, o sea, yo creo que hacerlo de esta forma ayuda bastante porque si de golpe vas al mundo real, digamos, a la aventura, puede llegar a chocar más, sí, por lo que comentaba antes, nuevamente, que como que digamos que es un punto en el que hay mucha diferencia, o sea, el punto en el que sientes que puedes empezar a comunicarte, quizás sea el punto en el que más diferencia hay entre lo que eres capaz de comprender y lo que eres capaz de comunicar, porque tu capacidad de comprensión ya ha mejorado muchísimo, mientras que tu capacidad de comunicación es casi inexistente o no lo has visto todavía, ¿no? Es un poco por tirar el paralelismo como el caso de los niños cuando tienen 1 año y medio o así, que ya entienden prácticamente todo, o sea, mucho, porque lo hacen, lo prueban con gestos, etcétera, pero no hablan nada todavía. Es quizás ese punto en el que hay una diferencia más grande. Entonces puede llevar a la frustración si lo primero que haces es ir al mundo real de golpe, ¿no? Vale. Voy con vuestros comentarios. Y ahora comento alguna situación más, porque, o sea, para mí esta es la idea general, ¿no? Ahora hablo de diferentes situaciones, pues ya se trata de, sobre todo, de compañeros de crosstalk o de intercambios de idiomas, pero pueden ser personas nativas, como yo lo hago, pero con las que tengas confianza. O sea, la idea general es la misma. Para mí, en general, uno a uno, con personas con las que tengas confianza, me parece el sistema más adecuado y más, con menos tensión. Pero ahora hablaré de diferentes opciones aparte de estas. Vale. Adrián, para mí lo ideal y único para arrancar es Crosstalk. ¿Mormón o no mormón? No entiendo la. No entiendo a lo que te refieres con lo de mormón. Igual es un chiste, no sé. Pero bueno, sí, exacto. Arrancar con Crosstalk, porque, como decía antes, porque tu capacidad de comunicación no está todavía, no existe, pero tu capacidad de comprensión es lo suficientemente alta para entender a la otra persona. Y además, como en esta idea la otra persona está en la misma situación que tú, pero en el otro idioma, es más fácil adaptarse. O sea, es más fácil adaptar tu forma de comunicación para que sea comprensible para la otra persona, porque tú mismo ves lo que necesitas en cuanto a capacidad de adaptación de la otra persona para que sea comprensible para ti, ¿sí? Pues ahí la empatía es más fácil, digamos. Vale. Francisco, en mi caso, poco a poco surgen más palabras en inglés en mi mente. Así que este tema me viene muy bien para saber cuándo estaré preparado para hablar. Muy bien. Sí, hombre, lo que decía, como es, al ser un proceso, al ser primero el concepto tan abstracto y después un proceso gradual, o sea, no hay un día exacto que digas, no, hoy ya estoy preparado porque llevo 533 horas, 5, el número así al azar, ¿no? Es una cuestión de ir viendo. Cuando empiezas a ver que surgen las palabras, las frases, etcétera, digamos que cuando empiezas a sentir que puedes estar preparado, son este tipo de situaciones que yo creo que pueden ayudar bastante, ¿sí? Para probar por primera vez, ¿no? En lugar de que se produzca el choque directo de me voy a vivir a Londres, por ejemplo, ¿no? Vale. Perfecto. Adrián, hablaba corriendo, es verdad. Sí, hablas del vídeo. Sí, es que eres muy, muy entusiasta, es verdad, es verdad. Con un crosstalk así a un principiante imposible. Claro. O sea, si como decía antes, la idea de crosstalk se puede aplicar a muchos niveles. En este caso de ella, que tiene una capacidad de comprensión en español bastante alta, pero no era capaz de comunicarse, pues. O sea, yo hablaba a nivel nativo, como pudisteis ver. O sea, yo hablaba en español como estoy hablando ahora, como hablo siempre, ¿no? Porque veía que ella entendía. Pero, como bien comentas, se puede aplicar a. Hombre, empezando de cero, cero es complicado. Salvo que la persona igual tenga experiencia como profesor de este estilo y sepa utilizar muy bien los gestos, imágenes, etcétera. Pero quiero decir que a un nivel principiante, pero con una cierta cantidad de horas, tampoco muy grandes, se puede empezar a probar. Lo que pasa es que en lugar de hablar de forma tan fluida de temas así más técnicos, pues igual tienes que hablar de, no sé, de escribir a tu familia, explicar cosas sencillas, utilizar imágenes, dibujos, etcétera, ¿no? Pero lo bueno que es que comentaba ahí en el vídeo es que hace que conversaciones reales con personas reales, que puede ser online o presencial, como decía, hace que sean más accesibles más rápido, ¿sí? Porque sin esta idea, en su caso que comentaba que llevaba 300 horas de exposición al español, con ese tiempo de exposición no puedes acceder a conversaciones en la vida real. Sí, pero la idea de Crosstalk hace que sí sea así. Bueno. Adrián, el crusto que es lo más, pero el compañero tiene que ubicarse, como uno también se ubica, de que el otro no es Shakespeare o Borges en tu idioma, claro. Eso es. Sino que el otro también está aprendiendo y ayudarlo primero a él con generosidad total. Sí, exacto. Sí, eso es, claro, por eso. O sea, es más fácil, como tú ya has comprobado muchas veces, es mucho más fácil con una persona que ya conoce Crosstalk, que le gusta, que entiende el poder que tiene, entiende por qué se hace, porque ya sabe que necesita adaptarse. Pero como comentaba, como la otra persona lo ve en el momento, pues es un poco más fácil tener más empatía y adaptarse, ¿no? Pero es más fácil si la persona ya está convencida que si es una persona que busca un intercambio de idiomas tradicional, que como decía, ¿no? Que me parece muy bien, ¿eh? Pero que igual tú le tienes que convencer sobre Crosstalk. Es una idea que a la mayoría de la gente parece muy extraña porque, nuevamente, porque es como desde el punto de vista del aprendizaje al que estamos todos acostumbrados de forma tradicional, es como que te explota el cerebro. Es como, ¿qué es esto de que yo no estoy hablando y estoy aprendiendo? ¿Sabes? Pues, como bien dices, claro, sí. Es más fácil así. Yo trato de que el otro aprenda y después aprendo yo, si puedo. Si no, igual sirve, pero el ritmo siempre tranqui y slow, claro. Sí, me encanta, perfecto. Sí, al final es adaptarse. O sea, el primer día, los primeros minutos, vais viendo qué capacidad de comprensión tenéis, etcétera. Y ya está. O sea, yo es un recurso que he utilizado. Estaba pensando antes con alemán, ruso, menos de lo que me gustaría, igual lo tengo que hacer más, pero que hace unos años lo utilicé con francés, con italiano, con portugués, con polaco, o sea, lo he utilizado con todos los idiomas porque es que me encanta porque digamos que, o sea, te da, como decía antes, te da acceso a conversaciones reales mucho antes de lo que. Mucho antes de estar preparado para tú tener conversaciones reales en las que tú te tengas que comunicar en el idioma objetivo ya. Porque al final, o sea, a mí me encanta ver vídeos, me encanta escuchar podcasts, lo hago todos los días, me encanta y lo seguiré haciendo, pero, o sea, el ser capaz de acceder a una conversación real siempre motiva bastante, ¿no? Y es más placentero, yo creo. Bueno. Comentas, ella aprende castellano y yo hebreo. Ajá. Muy bueno. Y como trabaja en Israel con jefes que hablan inglés, ese idioma nos ayuda a comunicarnos cuando no nos entendíamos en hebreo o en castellano, ¿cómo lo ves? Vale. Claro, sí, hombre, al final es buscar el momento justo, o sea, el compañero justo, me refiero a que la primera sesión o los primeros minutos, etcétera, hasta que calibras cuál es la comprensión de cada uno, puede haber momentos en los que no me entiendes al principio, no te entiendo, etcétera, ¿no? Pero eso lo vas viendo. Pero, pues, si necesitas utilizar el inglés al principio, un poco para calibrar también, pues ningún problema. Al final, la cuestión es hacer que sea comprensible y establecer o darse cuenta de cuál es la capacidad de comprensión de cada uno, me parece bien utilizarlo al principio. Supongo que con el tiempo, si hablas más con ella, ya como sabéis cuál es la capacidad de cada uno, pues ni siquiera necesitarás utilizar inglés, porque ya sabes que tienes que hablar más despacio, utilizar más gestos, etcétera, para que sea comprensible para la otra persona. Pero se puede utilizar sin ningún problema para ayudar a la comprensión, claro. Yo, o sea, siempre lo digo que idealmente, hablo en el contexto de mis clases, idealmente, si puedes ayudar a la comprensión con herramientas que no sean la traducción, mejor. Ya sea hablar más despacio, más claro, utilizar gestos, utilizar imágenes, muchos ejemplos de contexto de la vida real, etcétera, mejor. Pero siempre hay veces que por lo que sea, la palabra es más complicada, de explicar, es más abstracta, es difícil utilizar un gesto para esa palabra específica, pues se puede recurrir al inglés en este caso, como comentas, ningún problema. Sí. Vale. Adrián, lo de los mormones, perdón, lo puse por cuando las mormonas venían a casa. Ah, vale. Sí, la experiencia que comentaste, sí. Y era como un pequeño cross-talk intercambio. Vale, muy bien. Ya, esto lo pensé cuando lo comentó porque, o sea, Francisco dice, con 300 horas de exposición te entendía todo. Me parece muy pocas horas para el nivel que ella parecía tener a la hora de comprenderte. Ya. O sea, ella haciendo el vídeo me entendía todo, lo vi perfectamente, como siempre. Lo bueno del cross-talk es que las respuestas de la otra persona te hacen ver que ha comprendido lo que has dicho, porque son coherentes, tienen sentido, ¿no? Pero claro, luego también, por ejemplo, ella comentó que... ella comentó que su pareja es de México. Entonces... igual, no sé exactamente cuál es la dinámica, pero igual las 300 horas que cuenta son de, pues de, no sé, si ha estado viendo vídeos de Dreaming Spanish, que comentaba, otro tipo de vídeos, pero igual, no sé, pues con la familia de su pareja o con ella, a veces hablan español, porque dijo que hablaban en inglés normalmente, pero igual las 300 horas realmente son bastantes más, no lo sé. Porque sí, en el momento que lo comentó a mí me pareció poco también. Pero bueno, como dice Adrián, coincido. Sí. Las 300 horas las felicito. Vale. Yo con 300 horas estaba viendo Bob the Builder y me costaba, por lo menos yo. No, que sí, que... probablemente se dejó algo, no sé, ¿cómo decirlo? O luego también estaba pensando que, claro, en mi caso cuando empecé con el inglés, si empiezo a contar desde que empecé a ver la NBA, que es lo que realmente me ayudó, pues igual en todos los 15 años del sistema escolar, pues aunque la mayoría no me sirviese, pero ciertas cosas, o sea, escucha alguna historia por aquí, algún listening, no sé qué, o sea, había ciertas cosas que contribuían a estar expuesto al idioma y a coger ciertas cosas. Y algo de ello sería comprensible. Entonces, igual te piensas que empiezas de cero y llevas 200, 300 anteriores, aunque no sean ideales, ¿no? Como en el caso del inglés que comentaba. Pero luego también es verdad que lo bueno del crosstalk, de la idea esta, es que el nivel de relajación es tal que muchas veces casi... o sea, a ver cómo lo explico, voy a decir que casi puedes entender más de lo que pensabas, ¿no? Lo que me refiero es que como en las conversaciones normales, muchas veces, y asociándolo al tema de hoy, si empiezas a intentar comunicarte en una conversación en la vida real, antes de estar preparado, o aunque estés preparado, pero al principio, cuando empieza a aparecer tu capacidad, que tu capacidad aparece, pero es pequeña porque es un proceso gradual, estás casi siempre en tensión porque como tú tienes que responder en el idioma que estás aprendiendo y todavía no estás tan preparado, cuando la otra persona te está hablando, no estás prestando tanta atención porque estás pensando en lo que vas a decir a continuación, etc. O sea, es como todo un proceso muy tenso en general. Entonces, la idea de crosstalk hace que estés tan relajado en comparación porque como sabes que vas a responder en tu idioma nativo, digamos que esa preocupación te la quitas de encima ya. Y solo tienes que... y sorprendentemente, entre comillas, entiendes más de lo que la otra persona está diciendo, ¿eh? Me refiero a que la misma conversación, si ella tuviese que responder en español, igual no me entendía tanto por esa tensión, porque está pensando en lo que va a decir, etc. Pero bueno, por terminar... yo en alemán me estoy acercando a las 600. Igual también luego hay diferencias entre idiomas. No lo sé. Porque en mi caso en alemán, como comentaba, me estoy acercando a las 600 y mi capacidad de comprensión, o sea, es muchísimo mayor de lo que era, pero... Bueno, no sé, estoy pensando que es que, según lo estaba diciendo, estaba recordando que ya hice un crosstalk con una chica que además era nativa de idioma ruso, pero que vivía en Alemania desde muy pequeña. Entonces era prácticamente nativa en los dos idiomas. Y aprendía español. Entonces yo hablaba en español siempre y un día ella hablaba en alemán y otro en ruso. Lo hacíamos así. Y esto fue antes de empezar con mi experimento. Entonces, y por aquel entonces llevaría unas 300 horas y sí que era comprensible. Que yo creo que el poder del crosstalk es bastante mayor todavía al que nos pensamos. Porque es que recuerdo que, obviamente, lo que sí que es verdad que esta chica con la que yo hice el crosstalk no hablaba a la velocidad a la que yo hablaba en español en este vídeo, ¿vale? Pero lo que me refiero es que si, no sé si lo has probado, tienes intención, Francisco, en tu caso, pero que yo sé que Adrián sí, pero la idea de crosstalk podría ser interesante porque lo que decía, tu capacidad de comprensión a veces te puede sorprender al ser una dinámica tan relajante, ¿sí? Que hay muy poca tensión por lo que comentaba. Vale. Adrián únicamente que escuchaba radio Rivadavia las 24 horas. Es raro, sí, pero prefiero creer. Rivadavia. No sé si es el nombre de una radio, querías poner otra cosa. No, sí, que ya escuchaba. Sí, cierto, cierto, cierto. Sí. Vale. Ramón, ¿qué tal? Bienvenido. Y dentro de esas 300 horas hay algo mucho más significativo que te hace entender más, como lo has dicho. Claro. Sí. Pero bueno, al final, o sea, como digo siempre, la idea de las horas es para hacerlo un poco más tangible, digamos, ¿no? Para hablar del tiempo que lleva más o menos, pero como siempre, depende de idiomas, puede variar un poco entre personas. La situación influye mucho, como estaba comentando, entonces, sí. Sí, que hay muchas diferencias al final, pero bueno, es un poco por llegar a un punto orientativo, sí. Claro. También esto, Francisco, es verdad porque, bueno, también hay que contar que tú, Álvaro, hablabas más despacio que ella y tienes ya una forma de hablar que tu trabajo de profesor hace que hables más claro. Eso es verdad. Porque eso no me doy cuenta, pero claro. También influye el tema que no era muy complejo. Eso es. Claro, o sea, es que hay muchas variables. En lo que comentas del tema, es un tema que le interesa mucho a ella, pues seguro que ha escuchado más. Seguro que ha escuchado más sobre este tema que de otros temas diferentes. Si nos podemos hablar de física cuántica, que obviamente no tengo ni idea, pero o sea, un tema que no conoce y que no le gusta tanto, pues le habría costado más, seguro. O sea, eso influye. Y luego, lo que dices, yo a veces no me doy cuenta, pero estoy muy acostumbrado al hablar en español, a utilizar muchos gestos, a hablar más despacio. También, seguro que sin darme cuenta, como en las clases estas cosas las tengo más o menos pensadas porque me he dado cuenta con el tiempo, que igual utilizo palabras sin darme cuenta que son más comprensibles y ahora pongo un ejemplo. Porque, por ejemplo, en mis clases, si quiero hablar de la idea de continuar o seguir, yo sé que una persona angloparlante, mi estudiante en este caso, si utilizo el verbo seguir, igual no me entiende, pero si utilizo continuar, me va a entender seguro porque es muy similar al inglés. Este tipo de cosas que yo las pienso conscientemente para mis clases, para que sea más comprensible, pero igual sin darme cuenta, las utilizo más también en este tipo de situaciones y eso hizo que fuese más comprensible para ella también. Hay muchas variables. Vale, Adrián. Sí, el crosstalk es muy lindo con un compañero que tenga onda. Claro. Exacto. Y ayuda mucho con la gramática implícita. Eso es. Sí, eso es, lo que comentamos siempre de la gramática, así que nunca. Que no es que no sea importante, sino que no tienes que aprenderla conscientemente. Sí. que a través de escuchar el idioma, tu cerebro afortunadamente la adquiere sin tú controlar el proceso. Pero el otro tiene que ser piola, como se dice acá. Me gusta. Como vos el otro día, lento y tranqui y claro, sin física cuántica. Eso es. Sí, es simplemente adaptarse a la capacidad del otro. Sí. Capacidad de comprensión. Piola, me gusta la palabra, Adrián. Aún así, el ejemplo de ella nos sirve para darnos confianza en empezar a hacer crosstalk, que no hace falta miles de horas. Eso es, eso es. Esa era la idea principal. Sí. Sea, lo quiero hacer más porque también puede ser interesante si, con otros idiomas para que, pues, en tu caso, Francisco, como la mitad del tiempo me escuchas a mí en español y me entiendes, obviamente, puede hacer que la otra parte en la que escuchas inglés sea comprensible también. Para ti, digamos, como tercera persona, o incluso para una persona que aprende los dos idiomas, le puede servir también. Sí, me gustaría hacerlo con otros idiomas también, ya lo pensaré cómo. Vale. Muy bien. Y nada, por volver al tema de hoy, que bueno, que lo estamos comentando sobre la marcha, porque creo que este crosstalk, intercambio de idiomas, es una de las situaciones más adecuadas desde mi punto de vista, porque es todo muy controlado. Y cuando ya lo llevas haciendo con la misma persona con la que tienes confianza durante un tiempo, puedes empezar a probar a comunicarte, ¿no? Pero otra situación, o sea, que es la misma idea, pero otra situación que me parece interesante y la que estuve pensando en mi caso con el inglés, que sirve para cualquier idioma, pero es especialmente, no especialmente útil, sino que está especialmente disponible en el caso del inglés porque lo aprenden personas de todo el mundo, ¿no? Que es que recuerdo que cuando vine a Polonia por primera vez, que digamos que fue la primera vez en la que necesitaba utilizar el idioma para comunicarme, ¿sí? Porque recuerdo que, o sea, por repetir de forma rápida que las clases la universidad eran en inglés, hablábamos en inglés con los amigos polacos, pero internacionales de otros países, etc. Entonces, recuerdo que esa experiencia, obviamente, siempre es más comprensible, punto de vista de entender, más comprensible un no nativo que un nativo, pero también, desde el punto de vista de tu capacidad de comunicar, y se produce muchísimo más con el inglés que con otros idiomas, por lo que decía, porque en todos los países hablan inglés, o aprenden inglés, mejor dicho. Si tus primeros pasos cuando empiezas a comunicarte son con personas no nativas, te puede ayudar también a rebajar esa tensión porque esa otra persona está en la misma situación que tú también. Es decir, me refiero a, en tu caso, Francisco, si hablas en inglés con una persona de Eslovaquia, por ejemplo, el nivel de tensión para ti para comunicarte también va a ser menor que si hablas con un inglés, por todo. O sea, quiero decir, primero, como entiendes mejor, no estás tan tenso cuando la otra persona está hablando, ¿no? O sea, es el proceso completo, ¿no? Pero estaba pensando que eso ayudó bastante en mi primera experiencia en la que necesitaba comunicarme porque al final, digamos que hay menos presión. Como la otra persona está en la misma situación, también va a tender a no corregir tus errores como lo haría un nativo. Ese tipo de cosas que obviamente en esta situación después tú idealmente tienes que continuar escuchando podcasts, viendo vídeos, etcétera, de nativos para seguir mejorando. Porque a mí personalmente me parece lo ideal y yo cuando aprendo un idioma prefiero escuchar a nativos. Pero sí que es verdad que la parte de comunicación y un poco casi como para empezar a tener esa confianza de ver que está funcionando el proceso y que eres capaz de comunicarte, si primero estás en situaciones con hablantes no nativos que también aprenden ese idioma, creo que ayuda bastante a rebajar la tensión en general. Y como decía, empezar a dar esos primeros pasos a empezar a poner el pie en esos primeros escalones, ¿no? Y es otra de las reflexiones que estaba pensando antes que creo que puede ayudar bastante. Y Claro, es más fácil, está más disponible en el caso del inglés porque vas a encontrar a personas de todo el mundo no nativas que están aprendiendo inglés y que quieren comunicarse, ¿no? Mientras que, no sé, si estás aprendiendo. Bueno, siempre hay gente, o sea, no sé, francés, alemán, por ejemplo, pues. O sea, siempre hay gente que habla el idioma de forma no nativa donde tú vivas. Cuanto más grande sea tu ciudad, más, mejor, obviamente, o más posibilidades. Pero sí que es verdad que igual, no sé, o sea, es mucho más fácil encontrar a gente donde tú vives que aprenden inglés, que aprenden inglés, perdón, que no en el caso de alemán, por ejemplo, pues lo puedes encontrar alemán, francés, más fácil que otros, pero digamos que hay mucha diferencia entre la cantidad de personas que están aprendiendo alemán o que hablan alemán como no nativos, si vives en Berlín, que si vives en Albacete. Bueno, es un mal ejemplo, pero no sé, una ciudad más grande, ¿no? Pero si vives en, no sé, iba a decir, en Mallorca sí que hay muchas posibilidades, pero no, si vives en Sevilla, por ejemplo, en una ciudad más grande, pues igual encuentras alguna persona que aprenda alemán de forma no nativa, pero te va a resultar más fácil encontrar a personas no nativas que hablan alemán en Berlín, obviamente, ¿no? Mientras que con el inglés está disponible por todas partes. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, aquí en Cracovia, pues no necesito. Si quiero hablar en inglés, como decía, para mí idealmente, lo que se refiere a escuchar, prefiero escuchar personas nativas, pero en lo que se refiere a la comunicación, con cualquier persona puedo hablar. Con cualquier persona no nativa que está aprendiendo inglés, puede hablar sin problemas, ¿sí? Mientras que personas que hablen francés, alemán, pues también hay. Y puedes encontrar eventos y tal, pero no es tan rápido, tan sencillo como con el inglés, ¿no? Vale. Reggie, ¿qué tal? Bienvenido, lo primero. Y sí, como dice Reggie, puedes empezar con Crosstalk desde el principio, en realidad, ¿sí? Yo hice un crosstalk con Tony de Simply Chinese el otro día y fue fantástico. Claro. Esto es, tu pareja tiene que ser, claro, tiene que tener experiencia en hablar con principiantes y utilizar muchos gestos, imágenes, etc. Claro, exacto. Sí, a eso me refería exactamente, Reggie, que se puede hacer desde el principio, lo que me parece fabuloso, sí. Pero, claro, necesitas a alguien que sepa hacerlo, que utilice bien los gestos, las imágenes, como comentas, y probablemente al principio, pues, van a ser temas mucho más sencillos. Pues vas a hablar de, pues mira, esta es mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano, viven aquí, utilizas el mapa, ¿sabes? Como, casi como si fuera una clase con input comprensible, pero el uno al otro, ¿no? Pero totalmente posible y me parece increíble, exacto. Buen apunte, Reggie. Adrián, Reggie, sabes que yo empecé Crosstalk desde cero en inglés. Exacto, y a mí me sirvió. Pero hacía como 8 horas semanales mínimo y nunca llegué al nivel de esa chica. Claro. Exacto, Reggie. Sí, Adrián, definitivamente. Es un poco más fácil de inglés a español que de inglés o español a chino, a mandarín, exacto. Pero cualquier combinación puede funcionar. Eso es. Sí, o sea, cuanto más distantes sean los idiomas, más dependes de la capacidad del otro de realmente hacerlo comprensible, utilizar gestos, describir imágenes, muchos ejemplos de la vida real, etc. Sí. Exacto. Dice Adrián, obvio que funcionó y funciona Reggie, muchas gracias. Eso es. Sí, es otra cosa que quiero hacer. Sería interesante una serie de vídeos de con algún idioma que empiezo de cero absoluto, pero claro, necesito una persona que empiece con español de cero absoluto, Ya pensaré cómo hacerlo para hacer la idea como hice con Golmas, pero de nivel cero o prácticamente cero de los dos. Obviamente, el tema no va a ser, la conversación no va a ser tan fluida, pero creo que puede ser un buen ejemplo para ilustrar esto, ¿sí? Que además me apetece hacerlo, me gusta la idea, ¿sí? Ya pensaré cómo hacerlo, cómo hacerlo. Muy bien. Fetala. Espero haber pronunciado bien. Bienvenida, lo primero. Con tu cara, tu sonrisa, cuando hablo el castellano entra más fácil en mi cerebro. Gracias desde Argelia. Un saludo a todos. Bueno, bienvenida lo primero y me alegro mucho de que lo puedas entender bien, ¿sí? Me alegro, me alegro. Sí, es lo que comentaba antes. Yo creo que sin darme cuenta estoy tan acostumbrado a hablar más despacio, más claro, a utilizar gestos, a las palabras que pueden ser más comprensibles que otros sinónimos, como decía antes, que yo creo que casi sin darme cuenta lo hago ya. Aparte que, o sea, de forma general no soy una persona que hable muy rápido, porque siempre hay diferencias entre personas, ¿no? Pero todavía más porque estoy acostumbrado a hacerlo de esta forma, ¿no? Muy bien. Vale, creo que no me ha dejado ningún comentario. No, perfecto. Pero sí, como decía, la idea de Crosstalk la quiero explotar más en formato vídeo, me refiero, porque me lo paso muy bien siempre y es que me gusta mucho por lo que decía, es que te da acceso al idioma desde muy pronto, ¿sí? Y en muchas ocasiones, encontrando a la persona adecuada, digamos que muchas veces puedes solucionar ese problema del que hablamos siempre, que cuando estás en un nivel principiante, sabes que puedes entender dibujos animados, cosas muy sencillas, pero te cuesta dar el salto a cosas más interesantes, más atractivas, ¿no? Es como ese punto del que hablo siempre, de pasar de dibujos a, no sé, a pues igual documentales, podcasts, cosas que ya te interesan realmente y que hacen que disfrutes más del proceso y le puedas dedicar más tiempo, porque lo disfrutas muchísimo. Creo que esta idea de Crosstalk hace que, o sea, puede solucionar este problema porque al final es una conversación con una persona real, ¿no? Y es muy gratificante, ¿sí? Más que ver Peppa Pig constantemente, ¿sí? Claro, Adrián, exacto, sí, pero depende mucho del compañero, así es, así es. Pero bueno, afortunadamente, pues el grupo de Reggie en Facebook, por ejemplo, que hace mucho que no entro, pero no sé cómo, seguro que hay nueva gente, Reggie, etcétera. Y es una idea muy buena porque la gente ahí ya sabe de qué va, ¿no? Y también un poco mi idea al hablar de ello es, porque me encanta hacerlo, pero por difundir un poco más esta idea, porque como siempre, ¿no? Como siempre que hablamos de las ideas de cómo aprender los idiomas, como todos estamos tan acostumbrados al enfoque tradicional, pues en muchos temas diferentes, en este caso, cuesta cambiar el chip, ¿no? Porque es como lo que decía, estamos acostumbrados a, sí, intercambio de idioma, media hora en tu idioma, media hora en el mío, etcétera. Que nuevamente me parece perfecto, pero este concepto como que te explota el cerebro a veces, ¿no? Claro, como dice la encuesta, la persona adecuada, eso es, eso y muchos solo usan al otro, ya. Sí, que la idea es ayudarnos el uno al otro, ¿no? Sí. Pero bueno, como decía Adrián, yo lo he utilizado con todos los idiomas y sí, puede costar más tiempo encontrar a esa persona porque lo que dices, pues especialmente si esa persona no lo ha hecho nunca y le tienes que convencer, pues es lo que más cuesta. Pero si esa persona ya está convencida, no sé, a veces, pues como cualquier situación en la vida real, hay con más gente, con gente que conectas más, con otras menos. Pero buscando así es, o sea, me parece un recurso maravilloso. Vale, y luego por finalizar con el tema de hoy, antes del sprint final. Lo que decía, para mí las situaciones ideales en general siguen ese patrón de mejor uno a uno que en grupo, con una persona con la que tienes confianza. Este tipo de situaciones como crosstalk u otros no nativos hablando el idioma que quieres aprender pueden ayudar bastante a rebajar la tensión. O sea, crosstalk me refiero a empezar con crosstalk y luego empezar a probar con el intercambio un poco más tradicional, entre comillas, ¿no? Y son situaciones más controladas que rebajan bastante la tensión. Y otra de las situaciones, si participas en una clase, por ejemplo, que esto ya no es para todo el mundo, solo los que están en clases. Yo, por ejemplo, en mis clases, poco a poco, los alumnos empiezan a participar, digamos. O sea, creamos las historias, yo estoy hablando constantemente porque es lo que ellos necesitan, pero según va mejorando su capacidad de comprensión y empiezo a ver que empiezan a ser capaces de comunicar un poco, pues de forma progresiva, sin forzar nunca, porque obviamente no me gusta hacerlo, pero si creamos una historia, por poner ejemplos, creamos una historia y al principio las preguntas que les hago son solo de respuestas de sí o no, este o aquel, Brasil o Argentina, etcétera, París o Berlín, poco a poco, digamos que las respuestas requeridas son un poco mayores. Incluso muchas veces ni siquiera es una respuesta requerida, sino que estamos... Me gusta hacerlo, digamos, como cuando hago una pregunta sobre la historia, ¿eh? Me refiero siempre, sobre cómo seguir desarrollando la historia. A veces hago como pregunta en voz alta, digamos, para como que yo estoy pensando. O sea, porque si le hago la pregunta directamente a un alumno, a veces te puedes sentir la presión de que estás en el foco y eres tú el que tiene que contestar. Pero tirando la pregunta al aire, entre comillas, ¿no? Yo estoy pensando y a veces, como no tienen esa tensión, se les ocurre a ellos una idea y lo dicen en el idioma, en español. Entonces, son situaciones que también ayuda para el que esté o la que esté dentro del contexto de clases, que ayuda a empezar a comunicarse poco a poco, porque además, nuevamente, sabemos que al principio van a ser capaz de hablar frases pequeñas, palabras, no sé, cuatro o cinco, una estructura de cuatro o cinco palabras, etcétera, y no frases y no parrafadas, ¿no? Entonces, son situaciones controladas que ayudan bastante, yo creo. Entonces, para mí son estas las situaciones que yo más utilizo. Empezando por el crosstalk, seguramente es la primera, como decía, empieza con crosstalk. Y más adelante, pues podemos empezar ya a intentar comunicarnos en el idioma del otro. Y luego, pues, sí, como decía antes, siempre llega un momento en el que, o sea, está esa, no sé cómo explicarlo, seguro que tiene un nombre psicológico, pero que lo que decía es que nunca te vas a sentir preparado. Siempre llega un momento que tienes que dar como ese, entre comillas, salto de fe, ¿no? Voy a ver qué pasa, ¿no? Pero el voy a ver qué pasa en estas situaciones es bastante más controlado, más tranquilo, más relajado que no el choque directo de personas en la vida real, ¿no? Y a mí, pues, con el polaco, sobre todo, que igual es el de los que hablo el más diferente de mi lengua nativa, pues es el que más me ayuda, lo veo, de pues situaciones con una persona, como decía, baila mucho, con una persona con confianza, siento que me puedo comunicar perfectamente de cualquier cosa. Otro día en una situación con personas nuevas que no conozco y más en grupo, digo, ¿qué está pasando? Se me ha olvidado. O sea, que es como siempre digo, que nos pasa a todos y es perfectamente normal, es parte del proceso. Pero creo que este tipo de situaciones pueden ayudar bastante a rebajar la tensión, a empezar a comunicarse en el idioma. El ejemplo que comentaba de mi caso del inglés, que es el de mucha gente en lo que se refiere al inglés, hispanoparlantes me refiero, de que si empiezas tus primeras experiencias hablando son con otros no nativos, pues probablemente vas a estar más relajado. Aunque luego tengas que continuar escuchando nativos, vídeos, podcasts, etcétera, para seguir mejorando, ¿sí? Pero la parte tuya de comunicación te puede ayudar a empezar a tener más confianza porque ves que eres capaz de comunicarte cuando no tienes esa presión inicial, o sea, cuando no tienes esa presión de hablar con un nativo cuando estás iniciando, ¿no? Muy bien. Vale, pues no sé si algún comentario, pregunta más, alguna situación que, como comentaba al principio, en la que vosotros hayáis utilizado, que digas, al principio, cuando empecé a comunicarme en tal idioma que estaba aprendiendo, utilicé este tipo de situaciones más porque me ayudaba, porque estaba más relajado, etc. ¿Sí? Vale. Francisco, y si aún no quieres hablar con nadie ni Costa, ¿cómo puedo comenzar a hablar? ¿Se puede hacer algo? ¿Hablar con uno mismo u otra cosa? ¿Leer en voz alta, etcétera? Buena pregunta, porque es algo que he escuchado varias veces, pero es algo que yo no he hecho nunca. Y no sé realmente hasta qué punto puede tener algún impacto. O sea, a ver cómo lo explico. Yo creo que no tiene impacto desde el punto de vista que te ayude a mejorar tu conocimiento del idioma. Para eso necesitas el input, ¿vale? Escuchar y leer. Pero sí que es verdad que, o sea, tendría que probarlo yo personalmente para hablar con más conocimiento de causa. Pero hay gente que lo comenta y no sé, quizás, primero desde el punto de vista de la confianza, que si hablas contigo mismo o en voz alta, te ayuda a ver que eres capaz, ¿no? Es más un poco eso. Pero yo creo que la idea que comentaba abstracta antes, de que empiezas a formar frases en tu mente, yo creo que es la misma idea, pero que tu mente lo hace de forma automática sin tú darte cuenta. Mientras que lo que comentas tú, entre comillas, estás forzando tú la situación. ¿Me explico? Pero es algo que no he hecho personalmente, entonces no tengo el conocimiento de causa como para hablar de ello con más profundidad, ¿no? O con más seguridad, sobre todo. No sé, cuestiones de pronunciación, por ejemplo, puede ayudar. Estoy pensando que sí. Porque sí que es verdad que hay veces que en tu cabeza, como está en tu cabeza gracias al número de veces que lo has escuchado, en tu cabeza tienes la pronunciación controlada, digamos, pero luego lo vas a decir y no sale igual. ¿Qué pasa, no? Entonces, el hecho de leer en voz alta te puede ayudar a ver si realmente eres capaz de pronunciarlo, no sé. O sea, por ejemplo, es que estaba pensando en Francisco, que yo creo que sin darme cuenta lo hago con pequeñas frases o palabras sueltas, con alemán lo hago a veces, ahora. Y como empiezo ya a formular las estructuras en mi cabeza, como decía, las frases, a veces estoy escuchando un vídeo, escucho una palabra, o sea, una frase, perdón, y luego la intento yo pronunciar y a veces no sale directamente. ¿Sí? Y como sin darme cuenta la intento decir un par de veces, pero es algo que, en lo que no pienso conscientemente. Voy a hacerlo para practicar, ¿me entiendes? A eso me refiero. Sino que mi mente lo hace sin darme cuenta, ¿sí? Pero bueno, tengo que investigar más sobre este tema, Francisco, si realmente ayuda, ¿sí? Pero mi sensación es que puede ayudar desde esos puntos de vista. Pero bueno, no sé, otra que se me ocurre, que no había pensado, que bueno, que está relacionada con lo que he comentado antes. Pero igual al principio, si tú que estás en España, por ejemplo, igual empezar a hablar con alguien que conozcas, amigo, familiar, etcétera, que ya habla el idioma, que volviendo al ejemplo de antes va a ser una persona no nativa, si esa persona entiende bien cómo funciona el proceso o se lo explicas, etcétera, podría ser una situación interesante para empezar a dar esos primeros pasos, ¿sabes? Vale. Adrián, pero Crosstalk desde cero es lo mejor, creo, junto con vídeos de input y radio Mitre, creo. Claro. ¿Qué pensás vos? Desde cero es hasta emocionante. Sí. Sí, hombre, lo que decía, yo Como he comentado ya en varias ocasiones, cuando empiezo con un idioma desde cero, lo primero que hago es buscar si hay canales que creen contenido de input comprensible desde cero. Los ejemplos que pongo siempre, el ruso y el alemán, que así es como empecé. Empecé desde cero absoluto, con la pequeña ventaja de que gracias al polaco el ruso me resulta un poco más comprensible que para una persona que empieza de cero. Y el alemán quizás gracias al inglés un poco más comprensible, ¿sí? Pero, o sea, era mi primer contacto con el idioma y pues los canales que ya he comentado muchas veces de Comprehensible Russian o Catherine Shetman para alemán, etcétera, son los que mi recurso favorito porque hace que el idioma me resulte comprensible cuando empiezo desde cero. Cuando nada es comprensible realmente, ¿no? Y Crosstalk, como comentaba antes Reggie, se puede hacer desde cero. O sea, obviamente tienes que encontrar la persona que lo sepa hacer, que tenga experiencia del idioma exacto que quieres aprender, pero yo creo que la idea es darle más. ¿Cuál es la palabra? Darle más cancha, iba a decir, ¿no? Que hablar más sobre el tema para que sea más conocido, que le guste, que lo prueben, etcétera, para que haya más idiomas disponibles también y más personas, etcétera. Pero sí, totalmente. Sea, al final, vídeos de input porque hablan de temas culturales que pueden ser más interesantes que en unos dibujos. Modifican bien su forma de hablar para que sea comprensible, imágenes, gestos, etcétera. Sí, son mis favoritos. Con alguien piola. me ha gustado la palabra. Muy bien. Sí, una vez volviendo de la capital venía en el micro un brasileño. Ah. Y me preguntó un par de cosas para él ubicarse. Yo con mi poco portugués lo pude ayudar y hablamos como 15 minutos. Él dijo que hablaba yo bastante bien y él falaba muy tú y yo que. Pero bueno, pero fue una experiencia muy bonita e interesante para mí. Exacto. ¿Y qué piensas de eso, Álvaro? Sí, no, es un poco lo que comentaba, cuando hablaba de. Es un poco la idea que comentaba de yo hablando en inglés con personas de Eslovaquia, de Polonia, etcétera, que, o sea, para tú mejorar en el idioma necesitas seguir escuchando podcasts, radio, recursos, etcétera. En este caso, esa persona era nativa del portugués, entonces, perfecto, ¿no? Pero desde tu punto de vista, para comunicarte en el idioma, te puede ayudar bastante desde el punto de vista de la confianza, para que veas que eres capaz, etc. Es como una especie de terapia de shock. Pregunto, muchas gracias, Álvaro. No, hombre, al final, o sea, en esa situación supongo que lo primero son idiomas similares, entonces o sea, más o menos te puedes. Aunque le metas un par de patadas al idioma, puedes funcionar, más o menos, ¿no? Pero si has tenido cierto contacto con el idioma, pues puedes comunicar un poco y además, ese tipo de situaciones en las que realmente la idea es ayudar a la otra persona que lo necesita, son como situaciones de necesidad que ahí no hay espacio para, lo has dicho bien o mal, sino él lo que quería era que le ayudases a encontrar lo que fuese, ¿no? Entonces, digamos que en ese momento no le preocupa si has pronunciado bien, si has dicho esta palabra o la otra, sino que el enfoque está completamente en el mensaje, ¿no? Y es en ese tipo de situaciones, de interacciones en las que. ¿Cómo decirlo? En las que realmente estamos más relajados porque no estamos pensando en qué pensará la otra persona sobre mi pronunciación. ¿Lo estoy diciendo bien o mal? Sino que solo quieres ayudar, ¿no? Entonces la idea es intentar replicar ese tipo de situaciones a todas. Pero bueno. Pero yo creo que la idea es similar, lo que decía, con conversaciones en inglés entre dos no nativos de diferentes países, porque ninguno de los dos es nativo, pues no tiene la idea, entre comillas, de que sabe el idioma perfectamente. El enfoque está exclusivamente en la conversación, en el mensaje, entonces no hay nadie que quiera corregir al otro, etcétera. Sí. Creo que es eso, son como situaciones específicas que te ayuda a centrarte exclusivamente en el mensaje y hace que, obviamente, era perfecto, pero no tienes problema porque te estás comunicando. Problema de cámara temporal. Vale, ya está. Ya está. He tocado el cable de la cámara y se ha ido. Problemas técnicos. Entonces, quiero decir que al final ya he perdido el hilo. ¿Qué iba a decir? Ah. Sí, no, la conversación entre dos no nativos, que al final la idea es esa, de replicar conversaciones en las que lo importante, realmente importante, es el mensaje, porque vas a estar mucho más relajado, no te va a importar cometer errores. Y nuevamente, lo que necesitas para seguir mejorando, seguir escuchando, seguir leyendo, etcétera, después por tu cuenta, ¿no? Sí, y la parte tuya de comunicación, digamos que son los. Es parte del proceso de los escalones para ir mejorando, ¿no? Muy bien. Vale, pues creo que lo podemos dejar aquí por hoy. Y nada, muchas gracias, como siempre, a todos y a todas por estar aquí. Los que habéis comentado, como siempre, Adrián, Francisco, Fetala, Christine, Mati, Reggie. Los que estáis aquí en directo pero no habéis comentado, muchas gracias también, como siempre. Los que veáis el vídeo a posteriori, gracias. Y nada, como. Gracias, Reggie. Sí, gracias a todos. Y buena semana para ti también, Reggie. Y sí, ya pensaré más en la idea de Crosstalk, cómo hacerlo. Cómo encontrar una persona que quiera aprender español desde cero y que hable un idioma que yo empiece desde cero para hacerlo como ejemplo de cómo utilizarlo, empezando desde el principio, porque creo que puede ser muy útil para lo que comentaba antes. Para enseñar el poder de la actividad, pero también para potencialmente resolver ese problema de inicial, ¿sabes? De que muy pocas cosas te resultan comprensibles al principio. Y puede llegar a ser frustrante porque solo poder ver dibujos o cosas muy sencillas, ¿no? Muy bien. Perfecto. Francisco, muy útil el directo de hoy. Me alegro, Francisco. Muchas gracias, como siempre. Un placer, Francisco. Gracias por pasarte. Hasta la semana que viene, Mari. Muchas gracias. Y perfecto. Gracias, Adrián. Y para finalizar, como siempre, cualquier comentario, pregunta, idea para futuros directos, persona que queráis que contacte para una entrevista. Me podéis escribir aquí en YouTube, en los comentarios, mi correo, cuando queráis. Os estaré agradecido y perdón, encantado de responder a vuestras preguntas si las tenéis, lo que sea. Muy bien. Buena semana para todos y todas y nos vemos el próximo lunes. Chao. Gracias.